Pláticas del Swami en San Pablo, 22 de julio de 1964.
Pregunta ya esa que voy a contestar. Mientras tanto pueden hacer otras preguntas. Tú te has hecho tu pregunta. Sí, eso voy a contestar. Sí.
Eu queria saber uma coisa, que eu não me conformo. Por exemplo, eu me penalizo muito com o sofrimento alheio. Eu às vezes chego até...
Não,
me conformo, às vezes, com uma coisa que eu soube. Das ideias, por exemplo, de Vedanta. Eu sou uma criatura que me penalizo muito com o sofrimento alheio. Às vezes até
essa palavra eu não compreendo. Sofrimento dos outros.
Sofrer do próximo. E diz que, e às vezes eu cheguei mesmo a pedir em oração que Deus tenha piedade daquele que eu vejo que sofre. Diz que isso não se deve fazer porque sobrecarrega o karma. É fato, então, isso?
Você, senhorita ou senhora?
Senhorita.
Muito bem, senhorita. Cuando usted hace oraciones a Dios, sintiendo el sufrimiento ajeno, ¿usted espera el resultado?
A veces no hay oportunidad, porque si yo paso por la rua y vejo, por ejemplo, una persona al relento, tomando, vamos dizer, ficando nesse frio, exposto ao frio, eu olho, me penalizo, peço a Deus que tenha pena, que detesto se puder, porque eu não vou poder dar. E depois tem que ir embora, quer dizer, eu não vou poder seguir o sofrimento daquela pessoa, ou aquela cruz que ele deve ter tido por karma também, né?
Você está mesclando muitas coisas. Quando você vê sofrimento, é seu dever de aliviar todo o que pode, por palavra, por dinheiro, por ajuda personal, qualquer forma, aliviado.
Isso quando eu posso, faço.
Muito. Luego, é muito natural e não há nenhuma censura que você pide a Deus que esta pessoa não siga sofrendo. Mas quando uno espera resultado, todo ese trabajo queda perdido. Después, usted mezcló la idea que es karma de otra persona de sufrir. No traiga estos. Porque usted no sabe su propio karma. ¿Y de dónde usted hizo la pregunta que en Vedanta nosotros no tratamos aliviar el dolor?
¿Cómo que sabe? ¿Eh? ¿De dónde tuve esa idea? ¿Eh? No, porque una ocasión en la casa de Djalma yo abordé ese aspecto. ¿Eh? Y el Djalma dice, no puede pedir por los otros porque puede sobrecarregar o seu cargo.
No, yo dije así, yo dije o siguiente, realicemos primero Dios y... para después darnos
dar,
a los otros.
Mas ele disse,
primeiro realizemos a Deus, para depois temos que tratar de nós, porque se não tratarmos de nós, como é que vamos tratar dos outros? Temos que realizar a Deus, foi o que eu disse.
Bem, mas se eu sinto, por exemplo, Deus comigo, e eu quero então pedir, eu não vou sobrecarregar então meu karma nesse caso.
Nesse caso, isso que eu quero saber. Da forma que eu disse, que
uno sobrecarga quando uno quiere curar al otro, porque hay muchos que quieren curar por su fuerza magnética o otras fuerzas. Eso sí que es grave. Y después, Prática de Vedanta em nenhum momento é prática inhumana. Isso tem que saber. Nós, na Índia, temos muitas instituições onde há ambulatórios, depois hospitais, depois casas de socorro, depois, se há pestes, inundações, terremotos, nós vamos a ir a trabalhar. Nós não servimos com a ideia que estamos servindo uma pessoa enferma, não. Nós servimos a Deus que se apresenta em esta forma. É a diferença. Cuidamos muito para não ter lástima para a humanidade doliente. Porque esse espírito de lástima não é nada bom. É uma oportunidade que Deus nos dá de servir. Há palavras de Swami Vivekananda: Deus sem instrução, Deus enfermo, Deus este e aquello. Todo é divinidade. Viene para despertar a nós, para servir. Há muitas ideias, senhorita, que em nome de Vedanta, em nome de yoga, este e aquello, correm no Occidente. Que nós, eu personalmente, quando oigo, me quedo sorprendido. En la India no practican en esta forma. Aquí practican. Dios no me dio ningún contrato firmado que tengo que traer luz en todas las mentes que han dejado sus puertas o janelas herméticamente cerradas. No. Cuando me solicitan, sirvo. Después me solicitan consejos, prácticas, y no practican. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Yo no soy ningún dictador, señorita. Y yo no soy responsable que alguien o algún grupo de personas usando términos hindúes o citando mi nombre, dice que yo no he pensado. Yo soy una persona muy sencilla. Lo que sé, digo. Y a veces tengo la prudencia de no decir, porque yo veo que la persona que quiere recibir no está preparada. No quiero traer confusión mental. Por ejemplo, un día yo dije a nuestro querido Shimada que quiero ir a ver lo que él enseña. Y le dije en el coche: Shimada, no voy con la idea que voy a observar sus enseñanzas. No, yo voy a ver para aprender. No fui como crítico, nada. Si cualquier práctica espiritual nos hace inhumano, egoísta. Apártese rápido. Solo tiene que cuidar una cosa. ¿Cómo dicen ustedes el término apego? Que no crezca apego. Eso sí, entonces la práctica está equivocada. Nosotros nunca decimos a los hogareños lo que decimos a los monjes. Monjes tienen que llevar una vida a veces muy dura. Pero hogareño tiene otra clase de vida. Ninguno es más alto que el otro. Cada uno tiene su importancia. Si el monje imita a un hogareño, cae. Y un hogareño imita al monje, no tiene fe en Dios. No debe imitar. A ver, Hernán, y otra buena pregunta. Que trae calor. Te voy a hacer una brincadeira primero. ¿Vendiste mucho algodón, no?
Hoy solo. Yo prevenía.
¿No?
Ontem vendi.
¿Eh?
Ontem vendi.
¿Hoy qué? ¿Hoy qué hiciste conexión?
Hoy descansé porque ontem fechei.
Así que usted ve, señorita. Yo no sirvo como maestro. Y muchos no me tratan como maestro, ¿sabes? Muchos me tratan como muy íntimo amigo. Porque maestro yo tengo que poner una cara seria. Me tratan como amigo y por amistad me conquistan. ¿Ya preparaste la pregunta?
Señor presidente, no sé si yo voy a poder responder. Posso explicar isso? O senhor, por exemplo, se o senhor quiser, o senhor pode falar com por exemplo, Ramakrishna.
Como Ramakrishna?
Não, se o senhor quiser, o senhor falou aquele dia ontem, o senhor teve uma visão.
Sim.
Quando era criança.
Sim.
Quando era... Vamos supor, o senhor em reza, o senhor pode conversar com Ramakrishna?
No es cuestión de poder. Mira. Yo te voy a contestar eso, no directamente, indirectamente. Ahora últimamente me voy a dormir. Sí. sino cualquier hora cuando me acuesto. Yo he preparado un rezo. No pido nada. Recuerdo a todas las encarnaciones, Jesucristo, Ramakrishna y otros, los saludo íntimamente. Saludo a los grandes apóstoles, apóstoles de Ramakrishna, apóstoles de Jesús, amigos de Sri Krishna, de Buda, etc. Y cuando termino eso, los saludos, saludo últimamente al principio divino, cuya manifestación eran ellos, todos. ¿Comprendiste? Todas las encarnaciones, todos sus apóstoles, eran manifestaciones del principio divino, que en sí mismo no tiene nombre, no tiene forma. En eso yo entro a dormir. Si por un malestar tengo que ir al bañero, cuando me... ¿cómo se llama? Despierto. Cualquier hora de la noche he observado que estaba saludando. Continuación. Solo agarro un, como es una cadena. ¿Sabes? No es al principio que empiezo a saludar a Ramakrishna o Jesús. No, tal vez en el medio, pero después completo todo. Si he dormido bien, también me despierto casi como automáticamente saludando. En esos momentos, algunas veces, sin que yo haría esfuerzo particular, surge algo, alguna persona, por ejemplo, surgió Hernán. Porque había conversado. Yo te quiero. Entonces pregunto sobre ti. Y recibo contestación. Y nunca cometo el error. Nunca la contestación que viene es equivocada. ¿Cómo es Hernán? Entonces la divinidad abre a Hernán y me presenta. Entonces yo sé. Y a veces, cuando hay problemas, porque muchas veces me presentan problemas, y como yo soy un pobre servidor, la gente sin saber esto que viene a preguntar a un maestro, que yo no soy, yo te tengo que dar contestación. Entonces, en mi dormitorio yo tengo mi propio altar. Aquí yo tengo la fotografía de Ramakrishna y la Santa Madre, pero allí en Bella Vista yo tengo muchas fotos sobre mi altar de Jesús, de Krishna y todo esto. Todas las mañanas, antes de ir a rezar en el templo con otros, yo ahí saludo a todos y presento mi problema. Mi problema, no problema de otro, como debo contestar. Ahora tú me puedes decir, ¿por qué usted pregunta? No, ahora la contestación yo voy a decir. Yo lo ofrezco, es parte de contestación de la pregunta de la señorita que tú no has oído. Que venga una contestación certera de la divinidad. Entonces, oigo, tú me preguntaste si puedo conversar, oigo. Cuando viene tal persona, dile esta cosa. ¿Ves? Como yo trato de vivir menos las horas de sueño, sintiendo que estoy conectado con Dios, muchas veces yo me interiorizo y contestando a ti digo, Delfín ha visto a mí, algunos no sé quién más. Yo tengo un juego de dominó. Entonces juego, yo he inventado una clase de jugar paciencia con dominó, como juega con cartas. Yo, aparentemente estoy jugando dominó, la gente viene y ve, entonces no me molesta. Pero es un pretexto, yo estoy más conectado ahí. Muevo la ficha para sacar bien. Trato de colocar, mi maestro dijo, si uno ofrece 7 octavos, parte, octava parte de su mente a Dios, con 1 octavo puede hacer todas las cosas que quiere hacer en el mundo. Pero eso necesita práctica mucho. Por eso a ustedes yo pido que hagan mínimo 15 minutos, mínimo 20 minutos. Poco a poco que ustedes mismos empiezan a sentir cariño para Dios. Después, cuando siente cariño, no necesitan que el Swami diga, van a ser más y más. Así que en esta forma, indirectamente te digo, hay idea de conversación. ¿Alguna otra pregunta? Dar una pregunta que me hizo Yalma. Entre la encarnación de Jesucristo y Ramakrishna, Dios vino en siglo XVI y tomó el nombre de Sri Chaitanya. Todas las encarnaciones vienen para una época y dejan mensaje para el futuro. Hay 2 partes. Jesús vino para los israelitas y gentiles, que eran los romanos de esa época, y dejó un mensaje para la eternidad. Sri Chaitanya, vamos a empezar la parte física. Toda descripción que da de su cuerpo, muy rara vez en este mundo había una figura masculina tan bella. Yo he visto estatuas hechas de madera que un escultor había hecho cuando él vivía, todavía existe. una clase de madera que los termitas no pueden acercar. Bellísimo, masculino, pero no tipo griego, con musculaturas afuera así, no. Bien, dice. Nariz, ojo, frente, rostro, su pecho, sus piernas, sus manos, casi perfecto, como una cosa de un artista que quiere pintar o dibujar o esculpir una cosa. Si Chaitanya vino en una época donde él vino en la provincia de Bengala, donde vino Sri Ramakrishna también, en una época cuando las prácticas espirituales eran divididas en dos clases, y las dos clases en nombre decían prácticas espirituales, pero en realidad eran distintas. Una parte adoraba a la divinidad en la forma femenina y hacían cultos realmente indignos. Y decían, por el sendero de deseos bajos, también ofreciendo a la madre, uno puede alcanzar de recibir su gracia. Como teoría es absolutamente correcta, pero como práctica la mayoría de personas satisfacían sus bajos deseos. Tomar bebidas alcohólicas, decían, estoy ofreciendo a la madre. No querían beber nada más. Andar en la vida sexual en una forma muy fea, etcétera, etcétera. Y otro lado, eran un grupo de eruditos que cultivaban más bien principios de lógica. Secaban su corazón. Todos querían lógico, 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 de palabras. Formas. Esto no puede ser porque esto no hay, esto no hay, esto existe porque depende de esto, la dependencia es mejor que interdependencia. Así, serie de argumentaciones. Vino Dios misericordioso estudió la lógica y demostró la ineficacia de la lógica en la vida espiritual, no en otro. Se casó. La primera esposa se murió picada por una víbora, o como ustedes dicen, cobra, muy venenosa. Entonces, por el pedido de su madre, se casó otra vez. Pero no tuvo ninguna relación física. Sintió como la necesidad de renunciar todo y pasar el tiempo entero en ininterrumpida devoción. Ocultamente salió de la casa y fue lejos, unos 200 kilómetros, para pedir que lo iniciara como monje, a un muy renombrado monje con cierta visión. ¿Tú recuerdas que Jesucristo, aún siendo Dios encarnado, pidió ser bautizado a Juan el Bautista? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes, has leído esas palabras? Juan el Bautista dijo, Señor, ¿cómo yo, más o menos digo, cómo yo lo voy a bautizar? Yo no soy digno de desatar o atar las cuerdas de sus zapatos. Jesús le dijo, esta vez tiene que hacer así, usted tiene que bautizar. ¿Por qué? Si la divinidad no cumple el estado de discípulo, la gente no tendrá oportunidad de ponerse en contacto con maestros y tener el conocimiento. Conocimiento no es propiedad de nadie, pero de un vehículo pasa a otro vehículo. De una, ustedes dicen, jarra, yarra, ¿no? Donde guardan agua. De una yarra, yarra, pasa a una copa, agua. Necesita de un contenido a otro. Cuando se hizo, ¿no? Que no se llamaba. Aquel entonces Chaitanya llamaba con otro nombre, pidió a ese gran monje que lo iniciara en la vida monástica. Aquel dijo, tú eres muy bello como hombre. Cuando las mujeres te miran, muchas de ellas se vuelven mentalmente infieles. Quieren tenerte como esposo. Y si yo te hago monje y tú vístete con ese traje de color de sol naciente, tú serás peligro para la sociedad. No, yo no te inicio. Entonces él muy humildemente dijo, Señor, yo nunca recuerdo que soy muy bello. ¿Qué culpa tengo que mis padres me han dado esa forma? ¿Acaso tener un cuerpo, como usted dice, lindo, es una desventaja para la vida espiritual? El maestro dijo, no, no, pero yo estoy diciendo lo que va a suceder. Entonces él dijo, prueba, ¿no? Si tengo capacidad o no. Entonces ese maestro llamó a un discípulo monástico, dijo, traiga, no tenían cuchara allí, un puñado de azúcar. A Sri Chaitanya dijo, extiende tu lengua. Él extendió su lengua, puso ese montón de azúcar allí. Después de un minuto y medio, dijo al otro discípulo que trajo azúcar, sople. Ningún grano quedó mojado sobre su lengua. Absoluto control sobre el paladar, que es signo de absoluto control sobre sexo también y sobre cualquier cosa física. El futuro maestro que inició luego se cayó a sus pies. Dije, Señor, qué forma linda tienes de engañarme. Esto no es posible humanamente. Yo, a quien tú pides que te enseñe, yo no he conquistado tanto dominio absoluto sobre el paladar. tal vez no derrite todo el montón de azúcar, pero algunos granos se derriten. Su Chaitanya no dijo nada. Fue iniciado como monje. De ahí nunca retornó a su hogar, salvo una sola vez. Eso voy a decir luego. Salió con dos manos levantados, diciendo: una fórmula oh Señor, tú que habías venido antes como Krishna, iluminado. Oh Señor, tú que habías venido como Rama, transformado. Diciendo esto, sin tener concepto de dirección, como enloquecido de divino amor, corría por las calles, senderos de animales, cruzaba montañas, cruzaba ríos. Así caminó casi 3/4 de la India, por donde pasaba. La gente, cuando oía a él repetir esa fórmula, sentía algún despertar. Luego volvió y sintió que su madre estaba moribunda. Sintió. Entonces fue a su pueblo natal. Y justamente su madre, que ya era anciana, estaba gravemente enferma. Cuando él fue allí, la madre, que estaba delirando de alta fiebre, recobró un poquito la mentalidad sana y reconoció a su hijo. Su Chaitanya instantáneamente la liberó. La madre dejó su cuerpo. En esta casa modesta vivía todavía su segunda esposa. Ella miró a sus pies, diciendo: oh Señor, no como marido, Señor como Dios, tu gracia no va a llegar a mí si Chaitanya muy tiernamente la levantó. Y dijo: tú eres mi eterna compañía, recuerda eso. Yo vine con una misión, no me dejes atar. Ella dijo: ¿cómo no? Y al instante se liberó y dejó su cuerpo. Se fue. La gente acudía a él. Acudían gente de hogar. Acudían gente que habían renunciado a algo. Él era muy estricto, casi severo, con los que querían seguir a él, tomando voto de monjes. Para los hogareños era la figura de dulzura. Cualquier cosa que le pedía en forma de gracia, instantáneamente de Estado. Qualquer coisa. Para os monges era severo. Um de seus companheiros de primeiros estudos, que todavía não se havia casado, pidió refugio en él. Chaitanya lo aceptó como su discípulo. Más tarde, ese amigo preguntó a Chaitanya: Señor, ¿por qué haces diferencia entre tus hijos monásticos y tus hijos hogareños? Chaitanya dijo: los que han renunciado todo deben pensar que el renunciamiento no quede en el campo de nombre, nominalmente, tiene que hacer, efectivamente. Y mis hijos de hogar, su renunciamiento es total. Entonces dije: yo no comprendo, ¿cómo es renunciamiento total? Viven en el hogar, que sí, ellos no viven en el hogar. No pueden vivir en el hogar ellos. Los que han recibido gracia divina, el hogar vive en ellos. ¿Tú sabes hacer esa diferencia? Ellos no viven en el hogar. El hogar vive en ellos. El hogar queda santificado. Ellos aparentemente cumplen ciertas funciones hogareñas, y donde ponen su mano y mente, todo queda santificado. Así que el renunciamiento de los hogareños después de recibir gracia divina es total. ¿Comprendes esto?